Hey, buenas tardes, amigos de San Gabriel. Comenzamos un nuevo programa de radio con mis compañeros.
Buenas tardes, yo soy Dylan.
Hola, buenas, soy Naceli.
Hola, buenas, soy Pablo.
Hola, soy Marcos.
Y bueno, como la semana pasada no pudimos hacer el programa de Halloween, bueno, pues os la adelantamos hoy. Comenzamos hablando sobre las novedades que hubieron en Halloween. Ya sabéis que Epic normalmente en Halloween va regalando un par de videojuegos y los pone gratuitos en algunas, bueno, en su plataforma. Hay un videojuego que se llama Bendy and the Ink Machine, que Dylan nos va a hablar sobre él.
Bueno, a ver, Bendy and the Ink Machine, yo he tenido... A ver, no lo he jugado, pero la verdad es que lo he visto. Y bueno, es un juego de terror, de rompecabezas más que nada. Es como del estilo Mickey Mouse antiguo.
¿Cómo que Mickey Mouse?
O sea, en plan, no es Mickey Mouse, pero en plan, es del estilo artístico, me refiero. Visual.
Ah, como...
Animado y así, cosas así. Y pues nada, comienza en la época de los primeros días de animación y termina en un futuro muy oscuro en el lore del juego. Y bueno, está repleto de giros inesperados, así que bastante bien. Es posible que a la gente que lo juegue cambie la perspectiva de cómo ven los dibujos animados y la evolución que ha tenido, la verdad.
Vale, y el siguiente juego nos va a hablar Naceli.
Vale, otra de las novedades es Five Nights at Freddy's Into the Pit, donde podríamos explorar un capítulo nuevo de este videojuego. Y este está repleto de aventuras de terror en el que un chico llamado Oswald busca escapar de su vida repetitiva y se encuentra viajando entre el pasado y el presente al meterse en una piscina de bolas de una pizzería abandonada. Y ambos de estos juegos, antes mencionados, están disponibles para descargar hasta hoy.
El FNAF Into the Pit es un juegazo.
¿Es multiplataforma?
No.
Es
modo historia, en verdad. Pero es
de un...
Sí, pero tiene como 8 finales o 6 así. Y está bastante bien, la verdad. Yo lo he visto. O sea, he visto el gameplay y tal. Y es como... No es un FNAF en sí de primera persona, de que te persiga los animatrónicos ni nada. Es en Pixel. Uh-huh. Al estilo de Pixel. Y pues... No sé cómo describirlo, la verdad, pero escapa un poco de lo que es normalmente un FNAF de primera persona, cámaras y tal. Y se centra un poco más en una historia más narrativa y tal.
Que te explica el lore, ¿no? Básicamente.
No, creo que no termina de ser del todo como parte del lore de FNAF, sino que es como una historia un poquito más aparte. En plan, sigue la misma estructura, en plan de los animatrónicos y tal. Creo que llega hasta el FNAF 2, que es básicamente cuando el hombre de morado muere y se convierte en Springtrap. Y claro, el enemigo principal es Springtrap, entonces claro. Creo que llega hasta ahí. Y de ahí pues ya explica como una historia aparte, en verdad.
Bueno, ahora hablando de SNAF, ya que me has hablado de SNAF, el juego está creado con Unity, la misma aplicación que estamos utilizando en el grado para programar y crear nuestros videojuegos. O sea que...
Imagínate hacer eso.
Es muy interesante que desde Unity, que se nos está complicando un 2D, pues pueda hacer el SNAF.
Claro. A ver, el SNAF también es 2D. Es 2D igualmente. Pero es más complicado, tiene más script por detrás.
Exacto. Tiene muchas más cosas que no solo nosotros, que es coger y saltar. Que el mío ni salta, pero... digo yo que tendrá que ser mucho más complicado que eso.
A mí me parece muy interesante ver cómo se hacen los videojuegos, porque ves lo que está detrás y no solo te centras en jugarlo. A la hora de jugarlo estás viendo cómo lo han hecho cuando ya sabes más o menos del tema. Y dices, mira, esto lo han hecho con Unity, por ejemplo, que es lo que estamos haciendo. Entonces, pues, es interesante saber cómo han hecho los juegos, sobre todo de 2D, que es lo que es por donde estamos empezando.
Lo mismo que ha dicho mi compañero Marcos, es la verdad que la forma de hacer un juego y todo, que la verdad que es bastante complicado por todo lo que hay detrás del videojuego, la programación que es súper difícil de hacer, porque son muchas cosas y pues todo eso, que es bastante, bastante complicado hacer un videojuego.
Y ahora, bueno, vamos a pasar a la segunda sección. Y pues, un momento, por favor.
Thank you.
pues vamos a continuar con la segunda sección, en la cual, como en el anterior podcast, hicimos noticias de videojuegos y lanzamientos próximos. En este caso vamos a hablar del Battlefield Red Sec, que en su momento, cuando lo escribimos, era un lanzamiento próximo, pero ya es un lanzamiento actual. Y bueno, hablar un poquito del Battlefield Red Sec. Es un modo Battle Royale gratuito de Battlefield 6, un gran Battlefield aclamado por la crítica, que está teniendo grandes valoraciones y que personalmente, por lo que he visto, está muy bien. He jugado la beta y me ha gustado bastante. Es un modo Battle Royale que no debería impresionar tanto un Battle Royale, porque lo tenemos a día de hoy muy sobreexplotado. Tanto hay muchos juegos, Fortnite, Warzone y todo esto. Pero lo que ayuda a que el juego sorprenda y sea distinto a los demás es el hecho de que tiene autodestrucción en tiempo real con el motor Frostbite. Y Frostbite es solo de EA.
Y lo bueno es el anti-cheat también.
Y el anti-cheat. Pero el problema del anti-cheat...
¿Cómo se llamaba? El
Javelin.
El Javelin. Muy bueno también.
El problema con que iba a comentar ahora mismo con el Javelin es que hay una polémica que surge siempre que se hace un anti-cheat a nivel de kernel. Claro. Es decir, a nivel de kernel es que tiene más privilegios que el mismo propietario del equipo. O sea, sí. Él puede ver todo. Aunque tú seas administrador del equipo, él tiene más acceso que tú a cualquier cosa.
Ya, pero bueno, es una manera de como no permitir a los cheaters joder de la partida,
sí,
básicamente.
Pero el hecho también es de que ha pasado mucho con... Pasó con Valorant el hecho de que si el kernel no va, o el kernel arranca, o el kernel se corrompe, o así, tanto el juego y tu equipo pueden acabar dañados y corrompidos.
Bueno, pues no hagas trampas.
No, a lo que me refiero es que no es que hagas trampas.
Es un buen castigo.
No me refiero a que hagas trampas, me refiero a que el kernel puede fallar y al repartirse por todo tu ordenador en sí...
Es que te jode el ordenador, ¿no?
Te va a joder el ordenador en sí. Entonces, ese es lo único que jode. Y aparte, la gente se está quejando mucho de que el Battlefield Red Sec está siendo... A la hora de instalarlo, tanto el Battlefield 6 como el Red Sec, tienes que instalar el anti-cheat, que es a nivel de kernel, y tú tienes que hacer un ajetreo, o sea, mover un huevo de cosas para instalarlo y tal, y la gente se queja mucho de ello. Pero quitando eso, yo digo que es un gran juego. En plan,
bueno, a mí no me dio mucho problema.
A ver, a ti no te da mucho problema, pero hay gente que se queja, la verdad.
A mí con que no puedan utilizar Cronus, que es estabilizador este de mira.
Sí, pero
mucho en el Warzone.
Lo malo del kernel es... O sea, lo malo de esto, de utilizar anti-cheats kernel, es que solo registra el software en sí. O sea, no registra hardware. Tú puedes instalar hardware externo y no te lo va a detectar. Te va a detectar todos los cambios en un programa software en sí.
Me sigue pareciendo un buen juego, ya que... Aparte de eso, el juego va bien.
Perdón, quería deciros si preferís el Call of Duty o el Battlefield.
Obviamente, a día de hoy, el Battlefield.
A día de hoy es
el Battlefield. A día de hoy fácil superar el Call of Duty, porque están sacando unos juegos un poco...
Hombre, dime tú, de repente estoy jugando un juego de guerra y que me aparezca una tortuga ninja a darme un escopetazo que me tire al suelo.
No han continuado bien con los juegos.
Sí, bueno.
Hasta el Black Ops 3...
El tema de las skins, ¿qué opináis? Tipo... ¿Os parece bien que estén metiendo cada vez por tres colaboraciones? Tipo, que ahora esté Homer, que ahora esté...
No,
tipo,
es que a mí que me dispare Homer Simpson no me gusta.
Cuando
salió Messi... En un juego de guerra.
Cuando salió Messi...
Una persona normal, vale, pero sí, una caricatura. Pues, como puede ser, yo qué sé, los de American Dad.
Lo que pasa aquí es de que lo que hablamos en el anterior podcast que hicimos nosotros fue eso, que no hay tiempo para la reimaginación. Es un año, es un Call of Duty al año... La saturación que existe de ese medio, y que al final sacar un juego al año es eso, no improvisar tanto, porque se encargan distintos estudios de cada uno, pero también es el punto de en qué innovo, qué hago más. O sea, no tengo nada más que hacer porque estoy sacando un juego al año. Primero empezaron con los exoesqueletos, dobles saltos, guay. Luego sacaron los jetpacks.
Fue todo por culpa de Fortnite. Empezó Fortnite con el tema de las skins.
Y ya luego metieron Warzone.
Pase de batalla y
luego metieron Warzone. Y claro, y claro, Warzone fue para competir a Fortnite. Y claro, cuando tú ves que un modelo de negocio tan lucrativo como es un pase de batalla, skins, un mercado y tal, y lo puedes explotar lo más que puedas, evidentemente lo vas a hacer.
Pero al fin y al cabo, Warzone empezó mal. Warzone empezó muy bien. Luego que se lo fueron cargando poco a poco.
Claro,
a mí Warzone me gustó. De hecho, se comió un par de tiempo a Forre.
Sí, durante un tiempo sí fue la mejor opción.
Bueno, también que era la novedad.
Era la novedad, evidentemente. Pero el hecho también es a lo que es Call of Duty a día de hoy. Call of Duty a día de hoy es... El hecho de que... Tan solo el HQ, que es como el menú de inicio, pese 80 gigas.
Ya.
Y que el juego... Y
luego tengas que ir
descargando. Y que luego tú, dentro del HQ, tengas que instalarte el juego otra vez. Y que sean otros 70 y que entre tener instalado dos Call of Duties y el HQ, se te van 800 gigas. Fácil.
Y encima para que el juego no sea tan como te lo esperabas.
Claro.
Por eso te digo que el Battlefield para mí es mucho mejor, porque la experiencia que tienes de juego de guerra de verdad, por ejemplo, te tiran un ataque aéreo, se destruye el mapa, te tienes que salir corriendo, es más desesperante. O sea, no desesperante, sino es más, tienes que estar más alerta a cualquier cosa, como si fuese una guerra de verdad, básicamente. Lo que tiene que ser un juego de guerra.
Sí, o sea, actualmente el Battlefield le da mil vueltas, pero a nivel histórico yo creo que el Call of Duty, el Black Ops 2, el 3...
Bueno, vale,
o sea, yo creo que ahí nadie tiene...
Call of Duty, Black Ops 2 es tesoro nacional para mí.
De los mejores videojuegos.
Sí, pero bueno, lo que es eso, básicamente que cuando sacó en ese tiempo, si te pones a pensar, llevaban, yo qué sé, 10 Call of Duty, 15 a lo mejor. Y llevaban... Por ejemplo, la historia de Call of Duty es... Sacan el 1, el 2, el 3 y el 4. Y hasta el 4 todo bien. Sacaron el 5, que fue el Call of Duty más oscuro de la Segunda Guerra Mundial, más bestia. Y a partir de ahí se fueron a Call of Duty Modern Warfare 1.
También a partir del Black Ops 4 fue de me gustó. De ahí ya del 4 para adelante.
Y a partir de la inserción del futurismo en la franquicia... Es un poco complicado de manejar, porque ya pasó con el Infinite Warfare, que a la gente no le gustó, que era literalmente lo mismo, solo que cambiaba el espacio. O sea,
Mí lo que se cargó realmente el Call of Duty fue el matchmaking.
Sí, el matchmaking, evidentemente. El hecho de que
básicamente es
el hecho de juntarte con gente de tu mismo nivel. Exacto. Y no me refiero a un modo arena, porque si fuera un modo arena, evidentemente te va a juntar con gente de tu nivel.
Bueno, para eso está el competitivo.
Para eso está,
¿no?,
el competitivo,
para
exactamente, el modo arena.
Gente con tu nivel. Si tú quieres jugar una partida normal para desestresarte, que llegas a lo mejor
del trabajo reventado
y quieres jugarte, pues no me apetece que venga un tío con 80.000 horas en el juego, que no sale de su casa, que no ve el césped, a reventarme con su fusil, ¿sabes?
Yo creo que hay algo que el Battlefield nunca va a poder compararse al Call of Duty, que son los zombies, que yo creo que es algo que nadie va a poder igualar. Quieran o no, es algo que... O sea, te daba igual comprarte un DLC o algo, porque sabías que solo lo tenía el Call of Duty. Y bueno, el modo historia, los del Battlefield me gustan más, porque son así más realistas, los gráficos ahora son mejores... Y no te tienes que descargar ahí 500 gigas en...
¿Pero a qué zombie te refieres? ¿Al que hubo...
los
que
antiguos,
son de mundo
a los
abierto
antiguos.
O a los antiguos de
a
por
los
nivel?
Antiguos,
es que claro, ese sí era un zombie.
Los de ahora son...
Son todos iguales.
Sí, es como mundo abierto. Sí.
La misma interfaz, lo mismo.
Sí, llena hasta barra de vida, o sea, es una...
Sí, Call of Duty vuelve ahora con el tema de zombies del Black Ops 2. Que es que el Black Ops 2 lo tenía todo. Tenía buen multijugador, buen zombies y bueno, está muy bien tipo,
la campaña
gestionada,
sí.
Y la campaña también,
sí.
Pero bueno, a partir de que en el metieron zombies en Modern Warfare, que literalmente el Modern Warfare es más propio de Modern Warfare en operaciones especiales, que es como un zombies, pero básicamente en vez de zombies son soldados con armas y ya está. Que a partir de ahí que metieran zombies ahí para rascar dinero, pues me pareció súper estúpido.
Y hoy en día es más ganar dinero en vez de hacer un maldito juego de...
En condiciones.
Sí.
Pero bueno, pasando a otro tema, hay un nuevo juego que, bueno, ha salido hoy, justo hoy, que lo vi. Salió justo hoy y bueno, Naseli, ¿puedes contarme cuál es el juego?
Se llama Hero Warriors. Es la era del destierro. Estos juegos se basan en acción masiva de estrategia, ambientados en el universo de Zelda. Personajes conocidos y batallas épicas, pues en general de, pues como de ese videojuego. Pues no tienen la misma experiencia que nos muestra el videojuego, Zelda, el tradicional, pero sí una versión más rápida y caótica y que es pues muy impresionante, la verdad.
Bueno, pues en general lo que yo vi, la crítica lo está considerando uno de los mejores, o el mejor incluso. Hay una mejora respecto al Age of Calamity, que es el de Nintendo Switch 1, que salió el Hyrule Warriors para la Switch 1. Es canónico y conecta con Tears of the Kingdom, muy importante, que es el último que salió. Y sigue siendo espectacular y lleno de contenido, pero lo complicado es que puede llegar a ser repetitivo para algunos jugadores. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de jugar el de Wii U, que fue creo que el primero, si mal no recuerdo. Y la verdad que muy buena experiencia me llevé. O sea, creo que para la Wii U, que fue un caos de consola, que a la gente no le gustó, la gente se quejaba mucho de que era literalmente una tablet y la Wii normal y ya está. Creo que fue uno de los mejores juegos, en verdad.
Yo es que Zelda no he jugado.
Yo tampoco.
O sea, me ha llamado la atención, pero es que sí. Como la Switch está muy cara,
¿no? A ver, el Zelda, lo que pasa es de que la diferencia entre un Hyrule Warriors y un Zelda es básicamente que el Zelda es mundo abierto. El Zelda es mundo abierto, más pausado, hay un juego de coleccionables, un juego de cosas, y un Hyrule Warriors es literalmente un mapa. O sea, no un mapa abierto, sino un mapa como un sandbox, ¿me entiendes?
Sí.
Un mapa limitado contra un grupo de enemigos y tienes que ir resolviendo puzzles, ir resolviendo cosas. Es como te cuentan una historia, pero de una manera más rápida y para que no te aburras tanto, porque al final el Tears of the Kingdom puede llegar a ser un poquito aburrido, la verdad.
Voy a hablar yo sobre el Half-Life 3, que este juego la verdad que hay que estar bastante atentos, porque según fans y varios periódicos, Valve podría estar trabajando en una nueva entrega de esta serie. La noticia es importante, ya que lleva sin haber un juego de esta saga desde el Half-Life 2, que se lanzó en el 16 de noviembre de 2004. Este juego, el Half-Life Alyx, que está para realidad virtual, no se puede considerar un Half-Life todo porque es exclusivo de realidad virtual y no tiene la esencia clave del juego Half-Life.
Sí, eso es normal. Los Half-Life normalmente tienen una esencia que el VR... En VR el Half-Life Alyx se hizo más que nada para demostrar la potencia que tenía los VR de Steam. Porque claro, Half-Life es de Valve y Valve es casi de Steam, si mal no recuerdo, y se hizo como más que nada para demostrar la potencia que podía tener un juego y lo máximo que se puede hacer es forzar unas gafas de realidad virtual. De hecho, el Half-Life Alyx es considerado uno de los mejores juegos para VR que han habido. Entonces, nada, y el hecho de que, en verdad, el hecho de que lleve un Half-Life sin salir desde 2004... Son casi
20 años. 21 años.
Casi no, son 20
años. Son 21 años, para ser exactos.
Yeah.
Y lo que se rumorea, pues eso, que son solo rumores. Que, a ver, básicamente son rumores, no podemos... Por eso decimos que hay que agarrarlo con pinzas, porque no se puede terminar de confirmar del todo, pero según muchos periódicos de gaming y fans, se podría estar trabajando en un tráiler, en el videojuego también. Y casualmente coincidiría mucho porque, claro, si el último salió hace, en este mes, el 16, a lo mejor lo sacan y si, teniendo en cuenta que son 21 años sin juego, pues...
El juego es de realidad virtual, ¿verdad? Acabas de decir.
No, Alyx es de realidad virtual.
Vale, ¿y qué opinas de los juegos de hoy en día de VR? Tipo, están muy bien conseguidos el tema gráficos, ya que es mucha tecnología el VR, ya que es muy inmersivo. ¿Tú crees que la manera, o sea, se ve bien el juego para tener VR ahora en pleno 2025?
El Alyx, en general.
¿Qué juego de VR?
Depende mucho de lo que busques. Por ejemplo, creo que los VR están bastante bien porque, por ejemplo, está VRChat, que es literalmente un mundo donde puedes meterte.
Un metaverso.
Es un Roblox, literal, pero en realidad virtual.
Eso mola.
Y está muy guapo. Y
el CSGO me parece.
El CSGO en VR también que está. Y creo que hay grandes juegos para.
Pero yo creo que no está todavía conseguido del todo.
No, todavía no, porque aún está el hecho de que las gafas pesan, las usas más de media hora y te mareas.
Te das golpes.
Si no tienes una habitación muy grande, te vas a estar dando golpes todo el rato.
Claro.
O sea, esto es para gente que sí se
que
lo puede.
Dinero.
Que tiene dinero.
Que
tiene un pedazo de casa.
Que se puede permitir un
casa. Que tiene una casa y ya está.
Una moraleja.
Tienes que tener más o menos una habitación adaptada a eso. Una sala. Una sala adaptada.
Sí.
Para tener ese.
Para mí el VR es para ricos simplemente porque además. Yo lo he probado así, tampoco me parece que sea aquí como lo pintan de que es literalmente que lo estás viendo, o sea, se nota mucho que no, al menos a mí me lo parece.
No,
además,
cuando
llevas es cierto, pero cuando llevas mucho tiempo, por ejemplo, y te ponen en una situación en la que por ejemplo estás en una cierta altura, yo creo que disocias y sí te dan la sensación de que te puedes llegar a caer.
Sí.
Que es lo que quiere conseguir, pero hay veces que la gente se marea,
claro,
se cae,
busca
se
jugar
golpes,
con tu mente, básicamente.
O patea al gato, que normalmente, sí, como tengas una mascota, habrá ahí suelta y estés con los VR.
Bueno, es depende del juego que sea. A ver, a la media hora habéis dicho que os mareáis, yo me mareo a los 10 minutos porque la verdad que no me gusta nada ese rollo, pero bueno. Veremos cómo va avanzando.
El hecho es que es muy caro. O sea, tener unas VR es muy caro porque si las tienes de la Play, en plan de PlayStation,
300
solo
pavos por lo
son 300 pavos. Y creo que solo los puedes jugar con videojuegos de PlayStation. Sí. VR.
Oh, hostia.
Y es esa putada.
Y lo peor es que encima no todo el mundo tiene VR. Entonces es como que está. A lo mejor lo que se busca es partida y no todo el mundo lo tiene,
claro.
Me cuesta también.
Y mayormente se usa en PC, pero claro, ten en cuenta que tener un PC son 1500 pavos o así.
Si quieres
bien el VR,
sí, sí,
que...
Claro, pavos. Puedes ir tirando, pero o sea, con 1000 pavos o así.
Bueno,
te llega justito, tirar, te llega justito.
Llega justito
tienes
para
que
verlo
escasear
bien.
En algo, creo
son
yo.
Eso, sí. Eso y que las gafas cuestan 500 pavos. Entonces creo que es muy caro
más
y la
el
gente,
juego que también
más
se
el
pasa,
juego
que
te
que
será
100 pavos,
o sea,
por lo
sí,
menos
pues sí. Evidentemente es así, pero creo que el Uber Chat es gratísimo, no recuerdo. Ah, es gratis, sí, creo que sí. Entonces eso para la
también
para
implementaría
la gente muy...
el que has dicho,
el Uber Chat,
no, el otro, el High Life 3.
Alex, no creo que no, de hecho no
habías dicho un juego que implementa IA. Me suena un montón que había un juego que. Bueno, en tal caso.
Posiblemente el GTA 6 lo haga, posiblemente.
No, ¿qué opináis de que ahora se vaya a implementar ya en los videojuegos? Tipo, ¿os parece bien? ¿Creéis que va a haber problemas?
A mí me parece que está bien, porque es como de que una inteligencia artificial puede pensar todo sin cansarse. O sea, pueden tener millones de posibilidades, por ejemplo. Por ejemplo, en el GTA 6 ahora que, bueno, queda un rato aún para que salga, pero por ejemplo, aquí se muere este, pero en tu partida no, o depende.
Bueno, lo vamos a desarrollar un poquito más en
después
la siguiente
de esta breve pausa.
Claro, en la siguiente sección, así que un momento, por favor. Continuando con la siguiente sección, que es de la IA, que es lo que estábamos comentando antes. Uh-huh. El uso de la IA en videojuegos y lo bueno y lo malo que puede causar. Este debate se me ocurrió un poco porque para la gente que no esté muy enterada de esto, EA Sports fue comprada por el cuñado de Donald Trump. El caso es de que fue comprado por el cuñado de Donald Trump y el fondo de inversión de Arabia Saudí. Lo compraron por alrededor de unos 50.000 millones de dólares y se convirtió, creo que, en la segunda compra, la primera compra más cara de la historia de los videojuegos.
Pues yo no lo sabía. O sea.
No, yo tampoco.
Y el hecho de que...
Bien, bien.
¿Pero para qué?
EA Sports se va a convertir en una empresa privada. Va a dejar de ser una empresa en bolsa, que cotiza en bolsa, que tiene accionistas, que tiene gente detrás, sí, sí, que sí, paga sí. los videojuegos. Y va a ser privada. Y el hecho de que sea privada da un poco de miedo porque, claro, ya no es que tengas que tener contento un accionista que a lo mejor opina esto y tal. Ahora el fondo de Arabia Saudí...
Y espérate que los demás no sigan su ejemplo y empiezan a privatizarlo.
Ya no es que el fondo de Arabia Saudí tenga el control y el cuñado de Donald Trump. El hecho es de que lo que la gente cree mucho es que posiblemente EA empiece a despedir a gente. Empiece a despedir a trabajadores y aplique más IA en sus videojuegos para reducir costes.
Eso es el lado malo de la historia.
Reducir costes y...
O sea, que estamos estudiando me van a sustituir en un año, básicamente.
Puede que sí, compañero.
Probablemente.
Lo siento decírtelo, pero puede que
sí. Me equivoqué de carrera.
Pero bueno, el hecho es que ese es el debate que está existiendo a día de hoy. Que una empresa en bolsa se convierta en privada y que el hecho de que el fondo de Arabia Saudí puede explotarla, puede explotar sus franquicias, puede hacer lo que quiera con ellas y nadie le va a decir nada porque nadie tiene el derecho. Es
porque yo creo que la IA también tiene sus fallas, ¿no? Porque en verdad a la IA lo que le falta son valores. O
sí, a la IA
esa
le...
Esa manera de estructurar. Tú a la IA le dices, hazme esto y literalmente te hace eso, pero hay veces que no te lo hace bien como tú quieres o como tú piensas. Pero en cambio, si le dices a una persona en la que puedes decirle, pues es que yo tengo esta idea, pero quiero hacerle tal, más específico, yo creo que es más caro. Te lo hace. La idea es como más, ¿quieres esto? Pues estas son las maneras en las que te las puedo hacer y ya está. Sí. Pero si tú le intentas explicar algo como más profundo, como que se lía y tal, entonces... No dudaría en que de aquí a un año o dos sí que te lo hagan más preciso, pero ahora de momento sigo a salvo con mi trabajo. Sigo a salvo con mi trabajo de informático.
Sí. A la hora de explicar, por ejemplo, algo que no entiendes, te lo hace todo y tú le explicas cómo has entendido esto y me dice, pues... Claro, o sea, me dice cómo lo ha hecho, pero no entiendo muy bien, en plan... Tú se lo explicas, por ejemplo, a ChatGPT, que es la que más usamos... O sea, que el resto del mundo, ¿no? Y pues yo creo que intentas pedir una explicación y yo al menos me da unas explicaciones un poco raras que me acabo liando.
De momento la IA creo que necesita acompañamiento humano y adiestramiento humano, pero dale unos años, creo yo. O sea, no es lo que decían hace unos años de las máquinas van a sustituir, que lo decían en los 2000 o antes. Porque en los 2000 no terminó esa del
todo. La culpa fue de Terminator.
La culpa fue Terminator.
Esa película no nos cambió la cabeza.
Pero
todo.
El hecho es que a día de hoy sí puede llegar a ser realista que las máquinas nos lleguen a sustituir. Porque ya es una IA, ya es algo.
Ya están los restaurantes, o sea, de hecho.
Sí, sí, en muchos hoteles en China, por ejemplo, se utilizan robots con IA que
te llevan la comida y todo.
O sea, ya no hay.
No hay supermercados.
Ya no hay servicio de habitaciones.
¿No habéis visto que hay supermercados? Bueno, hay un supermercado de Amazon que directamente tú entras, coges lo que quieres y te cobra.
Una cosa que tengo que decir es que saltó la polémica y resultó que no eran... Y no era IA. Eran 3.000 indios que te controlaban las cámaras.
¿Cómo?
Y no es broma. Literalmente es así. Saltó la noticia.
¿Te imaginas que la IA sea eso?
Saltó la noticia de que era eso. O sea, que la IA no era...
Pero es real eso.
No era real, o sea...
O sea, pero lo de los 3.000
indios.
Sí, saltó.
Pero te imaginas que nos tienen a todos engañados.
Sí, sí.
Y nosotros creemos que estamos preguntando a la IA y son 4.000 indios en...
Es toda la India contestándote.
Buscando la respuesta mía, de que le digo, hazme una imagen en no sé qué.
Sí, una tontería.
Y me la están viendo 4 indios.
Pero bueno... cambiando de... Bueno, redirigiendo un poco, que nos hemos ido un poco de madres. La IA cada vez, todos sabemos que está más presente en nuestras vidas cada vez. En
para,
plan...
para mí, ahora mismo no se debería implementar totalmente la IA en un videojuego, sino que tiene que estar supervisado por un ser humano.
Claro,
De los 4.000 sí. puestos que nos van a quitar en un futuro, creo que de momento nos están quitando 500.
Sabiendo que la IA está a día de hoy en todo el lugar, lo tenemos en el móvil, hay ya televisiones con IA, hay... hasta neveras con IA. O sea, es
que es lo que te digo, no está bien implementada, porque por ejemplo Apple tiene la IA en las fotografías que no está bien del todo. Tú le pones, le quieres recortar para que, por ejemplo, has puesto un dedo en la cámara y quieres quitar ese dedo para que se vea el fondo, te lo quieres hacer con IA y te lo hace borroso.
Entonces, claro, porque
está mal implementada todavía.
Sí, pero bueno, pasando al tema un poquito más de los videojuegos y lo que queríamos entrar es eso, que ¿qué pasaría si se abusa de la IA como recurso en un videojuego? ¿Qué puede llegar a causar?
Porque pues fallos, bugs, en los que como lo ha hecho la IA y el propio programador no sabe dónde está el fallo, pues a lo mejor se tira.
Aunque no se desarrolle bien el
personaje. Exacto, no se desarrolla bien. Entonces, lo que te vas a encontrar es un juego, bueno, un juego como el de Dallas, que básicamente hizo un juego con IA.
En 3 meses y con IA.
En 3 meses, y creyéndose un genio, decía que no, es que yo soy un genio. Pues no, porque tu juego ya varios programadores de verdad descubrieron que es por IA, y el juego es muy, muy meh. Te lo está cobrando a 40 básico. Euros, claro.
Aunque lo voy a hacer
y tiene
yo.
Tiene un montón de fallos.
Claro, es eso. Entonces, puede ser eso, que va a haber muchos errores, y es lo que decimos antes, que una IA necesita eso, necesita una guía humana, supervisión humana, de momento, tal vez unos años, pero de momento sí. Entonces, bueno, la siguiente pregunta que os quería hacer a vosotros es, ¿qué puede provocar la IA? En plan, me refiero a nivel de despidos, que es lo que está mucha gente comentando y especulando con EA, de...
¿EA o IA?
Electronic Arts, EA.
Ah, vale.
Y que está mucha gente especulando, en plan, despidos de dirección creativa, despidos de equipo y recorte de presupuestos y todo hecho con IA. Entonces, ¿qué creéis que puede llegar a
causar? La IA va a sustituir hasta algunos profesores, creo yo.
Sí, porque, o sea, a mí me parece muy mal porque no está cobrando, no necesita pagar la casa, la inteligencia
artificial. Para el empresario mejor, ¿sabes? No,
sí, claro, pero para el
trabajador. Tengo un esclavo, ¿no? Porque es trabaja.
Para el trabajador, para el trabajador es lo peor que puede pasar. O sea, es como en un McDonald's cuando te ponen la pantallita esa, pues te quitan un cajero, por ejemplo.
Facts.
Y no es lo mismo.
O en cualquier supermercado ya están poniendo las cajas automáticas esas y todo.
Pero también es cierto que las cajas automáticas también te libran, ¿no?
Te están libran, haciendo trabajar a ti mismo. Te quitan trabajo. Le quitan trabajo, o sea...
A ver, ¿qué hago?
Ya, pero o sea, es muy...
Sí, tengo prisas. A lo mejor estoy esperando por pagar solo un filete.
No, pero hay supermercados.
Pero quitan trabajo, pero, o sea, hay menos trabajadores.
Ya.
Ese es el punto.
No, sí. Claro. Yo soy de las personas que piensan que en algún futuro, pues no. Vamos a ser totalmente vagos, gordos y estaremos.
Esclavos de la IA.
Exactamente. Vamos a estar en un metauniverso con las gafas virtuales y no vamos a salir de casa. ¿Por qué? Porque todos nos lo están haciendo. ¿Y qué necesito? O sea, ¿por qué no me voy a mover pensar, si me lo dan todo en el servidor? Claro. Tipo, en algún futuro yo pienso que voy a tener un mayordomo de ordenador y le voy a decir tengo hambre y me voy a traer algo de comer.
Bueno, otra de las preguntas que vamos a hacer en este debate es que ¿piensan que es ético que la IA analice los datos del jugador, de las personas, para modificar el juego?
Yo creo que depende de qué datos, evidentemente.
Exacto, yo creo que tendría que ser como más a nivel de experiencia, ¿no? Pues
claro.
Que te analice a lo mejor tu estrategia, tu forma de cómo juegas.
Depende
tal,
mucho de lo que
cambie. Y en base a ello poder saltarte a lo mejor por otro lado, ¿no?
Sí, hay
como un rival humano.
Hay una cosa que existe que es el Némesis, modo Némesis o algo así. Y está...
Ese es el de Resident Evil.
Sí, pero aparte es una cosa que está patentada, no me acuerdo por quién, creo que fue por... Páramo, no me acuerdo muy bien, por alguna empresa. Está patentado y es un modo en el cual si tú te enfrentas a un enemigo, ese enemigo va aprendiendo de ti. Va aprendiendo.
Hay juegos así, de hecho.
Eso es muy interesante.
El de Alien. ¿Sabéis cuál es la película de Alien, no? Pues,
Sí, hay
un juego que se trata tipo como de esconderte de él.
Sí, y él va aprendiendo de ti.
Él va aprendiendo de, pues si te metes por una alcantarilla mucho
y es
tiempo.
Muy antiguo, es muy antiguo ese
no
juego.
Es tan antiguo.
2017, 2017 o así.
No es antiguo. Para lo que ha avanzado el tema, es muy antiguo.
Bueno, pues ha salido otro también que es sobre Batman. Y tú eres como el que roba. No me acuerdo cómo se llama.
Sí, lo vi, pero está
GPO, me parece, o algo así. Es ese juego básicamente en el que tú eres como el ladrón, que vas a robar un edificio, un banco, lo que sea. Llega Batman con sus pectorales bien puestos. Sí. Y lo que te va a hacer es parar. Te va a batiparar.
Sí, luego ese juego costará 80 euros y bueno.
Y tendrá 1000 debugs porque está hecho con IA. Claro, seguramente. O sea, en vez de haber utilizado a estos 4 programadores que hay aquí, que básicamente programamos mejor que ellos.
Pues seguramente, sí, la verdad.
Y bueno, o sea, la idea, yo digo que aquí se debería implementar la IA en Batman, en lo que piensa Batman y va cambiando. La idea es que te ataca o algo, pero no en todo.
Está bien la idea de implementar IA, pero según qué. Que te haga todo, no.
Que sea un suplemento, que sea esto, así como sí.
¿Cómo veis el hecho de que cómo puede llegar a afectar la IA en la creatividad de los desarrolladores humanos?
Dependencia, yo creo que va a crear dependencia en no tengo ideas, no voy a pensar que me lo haga la IA.
Bueno,
¿no?
Del equipo creativo en sí.
Es que es eso, básicamente también hay otros programas que, por ejemplo, está acabando con la creatividad de la gente, en mi opinión, porque programas como, por ejemplo, el Canva, es como tú solo lo buscas y ya está, te dan una plantilla y listo, no pienso, no utilizo mi creatividad.
El hecho de no tener ideas, ya estás creando una idea en sí. Porque tú ya estás maquinando una idea en tu mente, pensando cuál es la que encaja más en tu cabeza. Y claro,
pero es que es una idea simple, no es una idea de creatividad. Lo que tú estás diciendo es una idea simple de... tengo una idea de busco esto y esto concuerda con mi personalidad o con lo que quiero expresar. Ya está, acabó la idea.
El hecho de que, por ejemplo, en unos años la dirección creativa esté a manos de una IA es algo pésimo. Pero a lo que me refiero es, si todo lo que hacemos es con IA... al final la IA va a acabar copiándose en IA. Porque si tú un periódico lo escribes con IA sobre una noticia y tú buscas información sobre esa noticia en sí, ¿qué te va a dar?
Lo de la IA.
Lo de la IA, exactamente.
O sea, y al final vamos a depender tanto de la IA que solo la IA va a ser verdad.
Y al final la IA va a acabar como literalmente recortándose entre ella. O sea, va a acabar cambiando un poco de palabras, pero va a acabar siendo lo mismo, va a acabar siendo parte de la IA. Por eso... es incluso peligroso que tanto el equipo creativo de un videojuego y los equipos de desarrolladores de un videojuego se vea afectado su creatividad, porque son el alma y creo que una IA no puede hacer lo que hace un humano con el mismo sentimiento o las mismas ganas. Una IA puede plasmar lo que ya ha creado un humano. Entonces no puede crear algo propio de un humano porque está plasmando ideas ya escritas.
Y porque no tiene sentimientos, más que nada. O sea, no puede hacer cómo te sientes o cómo quieres hacer este videojuego. Yo siento que lo quiero hacer así o de otra forma, pero la IA lo único que va a hacer es someterse a lo que le has dicho. Quiero un juego de tiros, pero yo quiero un juego de tiros que signifique que, por ejemplo, que la guerra dura. Pero la IA,
¿tú tienes sentimientos, Marcos?
Claro. Pero la IA pues no va a hacer que la guerra parezca dura. O sea, la IA solo va a hacer que se peguen de tiros. Claro. Tú puedes hacer que en una escena parezca que, yo qué sé, que mira una foto, pero la IA pues no va a hacer eso ella sola porque no siente
nada. No le va
nada.
A meter ese énfasis, ¿no? Claro, ese dramatismo, juego, a lo mejor, de muy... ver una foto.
La IA lo que va a buscar es, básicamente...
comprenderte, ya, ¿quieres esto? Pim, pam, pum.
¿Quieres esto? Vale. Y no se va a fijar en pensar una idea y maquinarla. Claro, y decir, ok, pues... voy a crear una idea propia. ¿Sabes? Voy a crear una idea propia.
Molaría que en vez de hacer esto, antes de esto hiciese otra cosa.
Claro.
Es que eso te lo hace una persona humana que tiene criterio.
Que tiene
una
pensamiento.
IA no tiene criterio, no tiene pensamiento por sí mismo. Una IA tú le dices dame esto y te va a dar esto y ya está.
Pero bueno, Nasil, ¿alguna otra pregunta?
Sí. ¿Piensan que la inteligencia artificial podría ser posible en los mundos infinitos? O los modos historia o cosas así.
¿Cómo?
Los mundos... A ver, yo he entendido. Básicamente que si un mundo... O sea, que la IA podría ir como... ¿Cómo decirlo? Creando de manera procedural, si mal no recuerdo.
Escenarios infinitos.
Escenarios,
¿no?
Infinitos y no parar, y no parar, y no parar.
Eso es interesante. Eso
es interesante porque así se puede aplicar, pero el hecho es qué parámetros le das. A lo mejor... La IA puede llegar a ser peligrosa para un videojuego porque puede, o sea, a lo mejor generar algo que no tiene que generar.
Tiene sus pros y sus contras.
Sí, obviamente.
En ese punto de vista de crearte mapas infinitos está bien. Como idea está bien. Pero a lo mejor se raya o te utilizan el mismo mapa, en vez de ponerte un edificio a la derecha, te lo va a poner a la izquierda. Piensa que no depende, también tendrá recursos limitados, ¿no?
Claro, si tú le limitas el pensamiento a, vale, hazme un escenario...
Claro, es que hazme un escenario con estos objetos. Vas a ver los mismos objetos de siempre, pero en distinto orden. Entonces, claro, al fin y al cabo, no está variando nada. Pero claro, yo creo que utilizar los recursos de hazme un mapa distinto cada vez que este personaje entre por una puerta, entonces eso ya es mucho más complicado. Entonces, creo que ahora mismo la IA no está tan desarrollado como para poder hacerte eso. Uh-huh. Tienes que darle sus recursos.
Dale unos años.
Ya, dale unos años y lo que te digo, estaré en mi casa con mi mayordomo Robert el bot, y en un metaverso en el que sí sea programador.
Yo creo que es muy importante darle límites a la IA, porque puede hacer cosas, y aunque se los des algunas veces, por ejemplo, ChatGPT, le dices, no quiero que me, o sea, házmelo más, menos extenso.
Simplifícamelo.
Sí, y te lo pone con una línea más, sí, una línea menos. Entonces, pues...
Ya, entonces, compañero Pablo, ¿quieres comentarnos algo?
Sí, voy a hacernos una pregunta, la última ya. ¿Que cómo afectaría al jugador si la IA detecta sus debilidades y las usa en contra?
Me va a robar los datos de mi ordenador.
yo lo he entendido que, o sea, no sé si se refería, por ejemplo, a debilidades, por ejemplo, a ya a nivel muy futuro, por ejemplo, que le tengan miedo a las alturas y el mapa sea muy alto. No sé si se refería a eso, no, mi compañero.
Yo creo que decía a nivel estratégico. Si tu debilidad es que en vez de pensar una estrategia coges y vas más en acción, pues a lo mejor el villano o el malo va a atacarte por otro lado, ¿sabes?
O pueden ser las dos juntas,
Si tu debilidad es tu puntería, pues va, a lo mejor se mueve mucho más rápido, se esconde, ¿sabes? Yo creo que quería decirme eso.
Bueno, como sí, tú, Jaime, tu debilidad es tu puntería.
Sí,
escúchame,
sí,
te reviento en el Battlefield.
Bueno,
yo solo te digo eso, que yo creo que tengo más kills que tú.
Yo creo que, pues sí, es interesante, porque claro, si tú vas a lo loco, pues la IA puede detectar que vas a lo loco y te puede poner, yo qué sé,
una trampa
o algo para que no vayas tan zumbado y pues puedas...
Pero es lo que digo, para ese aspecto se
está
bien.
Está muy bien, sí, sí.
Está bien.
Porque no es lo mismo todo el rato.
Claro, pero tú coge y dile a la IA, no, pues hazme todo esto y que pienses así. Pues, la IA te va a decir,
sí, o sea, bueno, en cuanto a sentimiento, no, pero en cuanto a escenarios infinitos es maravilloso, la IA.
Bueno, entonces, ¿algo más que decir, compañero? ¿Quieres algo que decir? ¿Algo más?
Yo creo que ya está aquí, está bien.
La IA nos va a gobernar a todos.
Sí,
en 5 o 10 añitos ya.
En nuestra carrera.
Para mí, en 1 o 2 años, aparte de no tener trabajo de informático porque se lo ha comido la IA, los coches van a moverse por IA. Y no le queda poco, ¿eh?
Y volando.
Porque Tesla ya va solo.
Y en Estados Unidos está ahí ya coches de estos sin conductor y todo.
Pero bueno, nada. Eso ha sido todo el día de hoy. Vamos a ir terminando.
Muchas gracias por escucharnos.
Gracias,
chicos.
Muchas gracias.
Cada jueves de cada semana. No os perdáis nuestro programa.
El nuestro.
Y bueno, pues muchas gracias a todos. Y bueno, nos vemos en el próximo podcast. Un
abrazo.
Hasta luego,
guapos.
Adiós.